los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Lauton Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lauton Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Vicente.
Buenas, les habla el doctor Oscar Elías Vicente de Cuba, programa Lauton Libre a través de las ondas de libertad de la emisora Radio Martí. Nuestros objetivos son llevar un mensaje a amor, patria y unificación de las personas por medio del conocimiento de los derechos humanos y las libertades básicas, para convertirnos en verdaderos ciudadanos y transformar a nuestro país en una democracia, un Estado de Derecho y libertad. Hoy le traigo un tema especial relacionado con la Revolución Americana del 4 de julio de 1776. Está titulado La Revolución Americana, una luz continua de democracia y libertad. En Cuba castrista, la izquierda radical está en el poder hace más de 6 décadas. Y es tan violenta contra los disidentes como cuando estaba pujando por la usurpación del Estado. Hace unos meses atrás, la policía política irrumpió arbitrariamente en mi casa. Me detuvo y durante varias horas estuvo allanando la vivienda. En el cuartel de policía supe que me despojaron de varios de mis objetos y oficinas, libros, documentos y cartas. Que al llegar a mi domicilio fui a constatar lo injusto del proceder, pues ninguno era subversivo. Además, esta clasificación es de acuerdo al interés del instrumento de represión del régimen, ya que no existe una lista oficial y pública de cuáles son las obras y materiales prohibidos. Yo estaba tranquilo, pero indignado ante el injusto proceder de la policía política. Y ante el desorden de mi habitación, pude sonreír, pues aún conservaba un cuadro de la Revolución Americana cuando firmaban la declaración de su independencia. En realidad, es un billete de 2 estadounidenses enmarcado y que contiene la vista de la firma de la Declaración de Independencia de Estados Unidos. Este es un óleo sobre tela de 3,7 metros por 5,5 y se basa en la pintura de John Trumbull que se exhibe desde 1826 en la rotonda del Capitolio de Washington, D.C., Estados Unidos. El cuadro de Trumbull, realizado en 1819, y representa la Declaración de Independencia de Estados Unidos, aunque en realidad la imagen es cuando se entregó ese documento independentista, y no la firma de este en el evento real. Además se muestra 42 de los 56 personas firmantes de la proclamación, y no estuvieron 5 de esas personas representadas por Trump. En el primer plano se observan 5 personas de pie, y son Thomas Jefferson, quien entrega el proyecto al segundo Congreso Continental. A su lado estaba Benjamin Franklin y detrás, de izquierda a derecha, John Adams, Roy Sherman y Robert Livingston, todos padres fundadores de la nación americana. La Declaración de Independencia de Estados Unidos fue firmada el 4 de julio de 1776 durante el segundo Congreso Continental en la Cámara Estatal de Filadelfia, Pensilvania. Las 13 colonias norteamericanas se declaran en estado independiente y soberano en el mundo, separadas de la metrópolis británica, y consolidan la lucha por la independencia iniciada un año atrás. Este acto permite la formación de una nación unida en la Confederación de los Estados Unidos de América. En la actualidad, este concepto de confederación lo podemos observar en la configuración de los estados de la Unión Europea. Ya le había comentado que en el cuadro de Trumbull la Declaración de Independencia está en el billete de $2 americanos. Pero les recuerdo que es en el reverso de este, porque en el anverso se encuentra la figura importantísima de la historia de los Estados Unidos, Thomas Jefferson. Jefferson fue escogido por el Comité de 5, designado por el Segundo Congreso Continental para escribir la Declaración de Independencia, que sería discutida entre ellos primero y después en el Congreso por los representantes de los estados. La Declaración de Independencia redactada por Jefferson era puramente independentista, soberana y condenatoria de la esclavitud y a la tiranía del rey de Gran Bretaña. Fue confeccionada por el Comité de los 5, John Adams de Massachusetts, Benjamin Franklin de Pensilvania, Roy Sherman de Connecticut, Robert Livingston de Nueva York y Thomas Jefferson de Virginia. trabajaban desde el 11 de junio de 1776 hasta el 5 de julio de ese mismo año, el día en que se hizo pública la declaración. Sin embargo, hubo cambios en el Pleno del Congreso Continental sobre el párrafo de la esclavitud de Gran Bretaña. Además, las delegaciones de Georgia y Carolina del Sur se opusieron enérgicamente, pues perjudicaba sus intereses económicos sustentados en el modo esclavista. El párrafo suspendido del texto independentista expresaba que Gran Bretaña ha declarado la guerra a la misma naturaleza humana, violando su más sagrado derecho a la libertad y la vida en las personas de distante gente que jamás la había ofendido, capturándola y conduciéndola a otro hemisferio para someterla a la esclavitud o haciéndola sufrir las más miserables de las muertes durante su transportación hacia aquí. Y continúa diciendo Jefferson en la Declaración de Independencia: esta guerra pirática, oprobio de las potencias infieles a la guerra del rey cristiano de Gran Bretaña, resuelto a mantener abierto un mercado donde se compra y se venden hombres, ha prostituido su derecho de veto, reteniendo toda iniciativa legislativa encaminada a prohibir o restringir tan execrable comercio. Y para que semejante cúmulo de errores no carezca de rasgos distintivos alguno, ahora incita a esa misma gente a alzarse en armas contra nosotros, comprando la libertad que él le robó con el asesinato del pueblo a quien le impuso, redimiendo así los crímenes que antes cometió contra la libertad de un pueblo, instándolo a cometer crímenes contra la libertad del otro. Ese era el pensamiento político de Jefferson y muchos de los independentistas: la libertad de todos los hombres y el rechazo a la institución de la esclavitud como principal mal político, que por la lucha de la independencia de las 13 colonias en conjunto y con el proceso evolutivo de la nación, inspirada en la Declaración de Independencia y luego de la Constitución, desaparecería ese flagelo de la esclavitud. No obstante, a la suspensión de ese texto abolicionista, la frase escrita por Jefferson de que todos los hombres fueron creados iguales y que la vida, la libertad y la felicidad eran derecho inalienable de los hombres, dejó el camino abierto para resarcir de la esclavitud a las personas de la raza negra, que solo se logró con una guerra sangrienta de 1861 a 1865 en el territorio americano, la Guerra de Secesión. Esta finalizó con la victoria de los Estados Unidos y el presidente Lincoln. La abolición de la brutal institución de la esclavitud y conservación de la Unión, con la derrota de los Estados Confederados, y más tarde, a los 56 años, muere Lincoln. Fue el primer presidente asesinado en 1865. Tomás Jefferson, a pesar de la censura del texto de Declaración de Independencia sobre la libertad de la gente de la raza negra y la condena de la institución de la esclavitud, en otras situaciones comentó sobre esa condición que todas las relaciones entre dueño y esclavo constituyen un permanente ejercicio de las más violentas pasiones, del más cruel despotismo de una parte y de sumisiones degradantes de la otra. Y concluía: estar profundamente herido por tal infame práctica. Jefferson trabajó por erradicar la esclavitud y en 1776 en el estado de Virginia su asamblea propuso y fue aprobado 2 años más tarde una ley con la abolición de las importaciones de esclavos. Y del mismo modo en el Congreso Continental, aunque no fue receptiva la solicitud, en el Comité del Congreso intentó introducir en las ordenanzas de 1784 para ser efectiva en el 1800 una cláusula que prohibía la extensión de la esclavitud al oeste del país. Aunque fracasó por un voto, fueron pasos importantes en ese tema para la nación. En 1808 el Congreso de Estados Unidos autoriza la abolición de la esclavitud, pero no obligatoria. Muchos de los habitantes de la raza negra fueron liberados y exigían un trato mejor para los que permanecieron en esa degradable institución. Para ese entonces, Jefferson era presidente de la nación y expresó: apartará a los ciudadanos de los Estados Unidos de cualquier posterior participación en esas violaciones de los derechos humanos que han sido realizadas durante tanto tiempo contra los inofensivos habitantes de África y cuya proscripción ha sido procurada tan largamente por la moralidad, la receptación y los mejores intereses de nuestro país. Asimismo, antes el representante James Madison laboró para asegurar las libertades del ciudadano frente al gobierno y se aprobó las 10 enmiendas en la Constitución, derechos vigentes hasta hoy en los Estados Unidos. Estas se conocen como la Carta de Derechos o Bill of Rights de 1789. La Carta de Derechos americana fue inspirada en la Declaración de Derechos de Virginia de George Marsh y es recogida en su Constitución Estatal en 1776, inspirada en el derecho anglosajón, en especial la Carta de Derechos inglesa de 1689 y la Carta Magna inglesa en 1215. Jefferson y Madison fueron líderes y fundadores del Partido Demócrata Republicano, que dominó la escena política estadounidense durante 25 años y promovieron el imperio de la ley, la libertad y la democracia, los valores republicanos y padres fundadores de los Estados Unidos, junto a John Adams, Benjamin Franklin, Alexander Hamilton, George Hyde y George Washington. Todas esas ideas virtuosas del republicanismo expuestas, y en especial las de Jefferson, son baluartes de la libertad y los derechos humanos, y un modelo moral para los estadounidenses, incluso fueron recogidas por muchas constituciones de países en el mundo. Y en la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en 1948. Pero prefiero dejarlo en las bellas palabras de Thomas Jefferson. Sostenemos como evidentes estas verdades, que los hombres son creados iguales, que son dotados por su creador de ciertos derechos inalienables, que son la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Por eso el presidente Lincoln, junto al Partido Republicano y otras personas luchadoras por la dignificación de todos los seres humanos, se inspiraron en esa ética de la nación para la abrogación de la esclavitud en América. El mismo Lincoln expresó: una nación no puede existir siendo mitad esclava, mitad libre. Y finalmente se aprobó la enmienda antiesclavista, que fue la 13ª enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, la cual suprime definitivamente la esclavitud en todo el país el 18 de diciembre de 1865. La Revolución Americana conmemora 244 años de un proceso indetenible y ascendente en democracia y libertad. Es la revolución más antigua y vigente y no traicionada, que marca el inicio de la modernidad, la democracia moderna, e influyó incuestionablemente en la conciencia patriótica de los seres humanos y sus naciones. La existencia del imperio de la libertad y la ley en estos días son cuestionadas por formas antidemocráticas, y Jefferson y otras figuras importantes en la independencia de los Estados Unidos han sido ultrajados por los izquierdistas radicales, con la imposición de batallas pseudointelectuales manifiestas en la guerra terrorífica callejera y no en el Estado de Derecho y en el voto. Simplemente motines destructores de la identidad y los símbolos de la nación americana. Muchas estatuas, en especial las de George Washington, Thomas Jefferson, Andrés Jackson, Abraham Lincoln, Ulysses Grant, fueron ultrajadas con la quema, grafiti y destrucción, y además la creación de zonas autónomas fuera de la ley y en violación del Estado de Derecho. Pudieron pensar que es una rebelión contra las estatuas relacionada con el racismo. Pero hay algo más a fondo, que es manipular a la gente, en especial a las personas de la raza negra, de que si no toman una actitud ahora, pudieran venir todo ese mal sobre ellos en días cercanos. La extrema izquierda supo manipular todas esas imágenes de brutalidad policial y convertirlas en sucesos degradantes de racismo y de supremacismo blanco. El hecho de que las televisoras repitieran constantemente la imagen del ciudadano negro bajo la rodilla de un policía blanco, buscaba la desestabilización de la sociedad. Los radicales de la izquierda en Estados Unidos e internacionales no quieren resolver los diferentes problemas con el diablo entre las autoridades y las víctimas, sino que desechan la democracia y el voto libre en las urnas, porque lo que desean es poner el fin al sistema democrático estadounidense, imponer un nuevo orden mundial con la China comunista en el liderazgo internacional. Esa fracción extremista sabe que América será más grande que nunca jamás con la presencia del presidente Donald Trump, y este ya frena sus planes de un gobierno mundial único y la desaparición de los estados. Trump es la personalidad que puede asegurar la existencia de los Estados Unidos y el orden postbélico de la Segunda Guerra Mundial y su democracia representativa y las libertades fundamentales. Los radicales de izquierda han secuestrado el Partido Demócrata y sus planes son convertir al socialismo a la nación y harán lo posible por destruir las instituciones democráticas y apoderarse del poder administrativo y convertirían en una realidad lo que llamaría los Estados Unidos Socialistas de América. El pueblo americano debe saber del peligro que le acecha por los radicales. Por eso quieren eliminar la segunda enmienda de su constitución, para dejarlos indefensos y ante la brutalidad de los socialistas que tendrán una amplia ventaja por la posesión ilegal de armamento. Ya están neutralizando la defensa del Estado al ciudadano con bloqueo de los recursos financieros al Departamento de Policía. Y el objetivo es erradicar en lo físico la policía para estar libre en las acciones vandálicas e instauran más zonas autonómicas. Por eso el pueblo americano amparado en la segunda enmienda y en su derecho natural a la defensa estará listo. La influencia de Estados Unidos de América en el mundo es tan grande por instaurar la democracia moderna y ser campeón de las libertades y en otras ramas del saber que varias decenas de países tuvieron la propuesta o se han nombrado Estados Unidos. En total 14. Hubo casos en Europa, Asia y África. Pero solo les recordaré los de América. Estados Unidos de Centroamérica, 1798. Estados Unidos de Colombia, 1861-1886. Estados Unidos de Brasil, 1889-1968. Estados Unidos de Venezuela, 1864-1953. Estados Unidos de Río de la Plata, una propuesta, idea de Faustino Sarmiento. En la actualidad existen dos países, los Estados Unidos de América y los Estados Unidos mexicanos. De la misma manera, los cubanos se inspiraron en ese espíritu patriótico independentista de los revolucionarios americanos y por primera vez en la Constitución de 1850 se habla del futuro del país independiente y soberano y todos sus ciudadanos libres. La nombraron República de Cuba y sus símbolos, la bandera y el escudo que aún la representan hasta hoy, la bandera de la estrella solitaria, el escudo de la Pampa Real, de los comunistas que han desneutralizado los valores de la nación cubana, lo han podido hacer con esos símbolos patrióticos. Tal era la impronta independentista y democrática americana que también un 4 de julio, pero en 1851 los cubanos se lanzaron a la manigua contra un poderoso imperio español en la conquista de sus ideales republicanos bajo la guía del patriota Joaquín Agüero y sostuvieron la república constitucional comenzada con Narciso López y los independentistas en 1850. Más de una década y media después en Yara, Manzanillo, Cuba, se inició y consolidó la más larga lucha por la independencia de la nación cubana del yugo del Imperio Español, la Guerra de los 10 Años, de 1868 a 1878. Muchos valientes patriotas se lanzaron a los campos de Oriente, Camagüey y Las Villas para conquistar esa patria independiente, soberana y libre y democrática forjada en los ideales del republicanismo. En los conceptos de republicanismo en Cuba, se pelearon durante meses los cubanos hasta el 10 de abril de 1869 en que sus representantes elegidos democráticamente por cada región, Oriente, Camagüey y Las Villas, y Occidente establecieron la Asamblea Constituyente de donde saldrían las leyes y los poderes republicanos, la Asamblea de Representantes, el Ejecutivo y la Constitución de la República de Cuba, una patria independiente y soberana para todos sus hijos en 1869. La República de Cuba. Los cubanos fundaron en los campos de lucha por la independencia otras repúblicas en armas, con sus constituciones, y finalmente lograron la creación de la República de Cuba en 1902, libre y democrática, con constitución y su Carta de Derechos, en 1901, que más tarde heredó la constitución de 1940. En Cuba, durante más de 6 décadas, existe una dictadura comunista que abolió la República Libre y sustituyó su constitución de 1940 de facto. La tiranía castrista, en 1959, dijo que su revolución era la fuente de derecho en el país y para 1976 impuso por el terror de Estado la defensa constitucional comunista, que no es más que un reglamento del Partido Comunista de Cuba, y pasó la fuente de derecho al Partido Comunista Castrista. Y este está por encima de la ley. El Estado y de la nación cubana. Existe el Castro socialismo, que es lo que desean los izquierdistas radicales para Estados Unidos. Muchos de los líderes que se disfrazan de demócratas y sus asociados del poder negro y aduladores, gobernadores, alcaldes y congresistas a las tomas de las calles en las arbitrarias zonas autónomas por los anarquistas y anarcocomunistas. Esto dan su simpatía y apoyo logístico también a la tiranía castrista de Cuba. Las naciones que miran al pasado para resaltar los dolores van a tener problemas, y si el presente lo ven y viven con el odio del pasado, más dificultades tendrán, pues bloquearía el entendimiento y exacerbaría las pasiones como ahora ocurre en las calles estadounidenses. Por eso recuerdo a Jesús de Nazareno en sus palabras: ¿quién de ustedes esté sin pecado, que sea el primero en la santa primera piedra? Recordemos que el mal de la esclavitud ha estado presente en todos los continentes y ha afectado a todas las razas y etnias, tanto como víctimas y victimarios. En realidad, si lo que desea tratar las dificultades del pasado, supuestamente permanente en la actualidad, en una democracia en Estado de Derecho como la estadounidense, se debe tratar el asunto de forma civilizada y al final en las urnas. Los Estados Unidos es una democracia madura, civilizada. Las soluciones a los problemas no pueden ser manejados por el odio y las balas, pero debe persistir en las acciones delictivas. Se tendrá que ejecutar activamente la posición de Jefferson: he jurado en el altar de Dios hostilidad eterna contra toda forma de tiranía sobre la mente del hombre. Es hora de poner fin a los actos vandálicos y a las arbitrarias zonas autonómicas que están fuera de ley de los Estados Unidos. También recuerdo al salvador de la nación americana y libertador del pueblo negro de la institución de la esclavitud, el presidente Abraham Lincoln. El voto es más fuerte que las balas. Resumimos para comprender mejor todo este mensaje de amor a la revolución americana, a su libertad y a su democracia, que ha sido ejemplo para el mundo. Y podemos decir que la Revolución Americana conmemora 244 años de un proceso indetenible ascendente en democracia y libertad, que marca el inicio de una época, la democracia moderna. Influyó incuestionablemente en la conciencia patriótica de los seres humanos y sus naciones. Cualquier preocupación sobre la existencia de la nación debería debatirse civilizadamente en los marcos del Estado de Derecho. Así, tales asuntos podrían desaparecer y subsanarse para fortalecer la identidad y la propiedad y el orgullo de la nación. El proceso revolucionario e independentista del pueblo americano, gestado por los padres patrios que hoy desprecian, mutilando sus estatuas, la revolución de la libertad para todas las personas, fue salvada por Lincoln y Grant, y en esa actualidad le corresponde al presidente Trump y sus colegas y seguidores a mantener ese legado de libertad y democracia en beneficio de su nación y el mundo. Pero gracias a la audiencia que comparte conmigo este programa de Lauton Libre, a nuestro productor Pablo Fuentes Viñores, a los ingenieros y técnicos que permiten la realización de este programa, y como parte de nuestra identidad en Lauton Libre, finalizamos con la frase de uno de los grandes cubanos, nuestro apóstol José Martí: solo la libertad trae consigo la paz y la riqueza. Muchas gracias.
El 4 de julio es la fecha más memorable en la historia de Estados Unidos. Es el cumpleaños de esta nación que celebra por todo lo alto. De costa a costa cada año las celebraciones van desde salvas de cañones, campanas, fogatas y coloridos fuegos artificiales, hasta espectáculos, conciertos y juegos deportivos, todos en honor a este grandioso día. La Declaración de Independencia de Estados Unidos, como documento cabal, no fue obra de un día. Se inició el 7 de junio de 1776, cuando Richard Henry Lee, líder de los delegados de Virginia al Congreso, introdujo tres resoluciones. La primera y más importante declaraba:
las colonias son, y por derecho deben serlo, estados libres e independientes, eximidos de toda lealtad a la corona británica.
John Adams, de Massachusetts, inmediatamente respaldó la moción de Lee, que suscitó un debate acalorado. Tres días después, el Congreso nombró un comité integrado por Thomas Jefferson, John Adams, Benjamin Franklin, Roger Sherman y Robert Levington, quienes redactaron la Declaración Oficial de Independencia. Pero fue Thomas Jefferson quien escribió el documento. Durante tres semanas, los miembros del comité y luego el Congreso trabajaron en él, haciéndole modificaciones menores. Sin embargo, el 2 de julio, antes de que los miembros alcanzaran a aprobar la declaración, se debatió brevemente y se aprobó la primera resolución del delegado por Virginia, Richard Henry Lee. Fue entonces que, llevado por la emoción, el próximo día Adams le escribiese una carta a su querida esposa diciéndole:
el 2 de julio de 1776 será la fecha más memorable en la historia de los Estados Unidos. Creo que será celebrada por generaciones sucesivas como la fiesta del gran aniversario.
Adams se equivocó en la fecha, ya que la resolución de Lee fue tratada solo como prefacio para aprobar la declaración dos días más tarde, el 4 de julio de 1776, cuando John Hancock la firmó como orden y en nombre del Congreso de Estados Unidos. Aunque anticipado, ciertamente John Adams acertó al predecir que anualmente se le rendiría honor al cumpleaños de los Estados Unidos con pompas y desfiles. Día glorioso y siempre memorable, celebrado en esta gran nación por los hijos de la libertad. Ese es el verdadero simbolismo del 4 de julio. Les habló para Radio Martí, Lourdes Mencí.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
Hay un estudio de la epidemia del flu de hace más o menos un año, en que se demostró que el uso de las máscaras prevenía el 50% de la transmisión del virus del flu.
Ante la crisis mundial por el coronavirus, esos son los consejos de nuestros expertos. Doctor Domínguez Valle.
No existe un estudio similar con respecto al coronavirus, pero no creemos que los resultados sean diferentes con respecto al coronavirus. Pensamos que lo que se demostró para el virus del flu es probablemente muy similar a lo que podría estar pasando con el virus del coronavirus. Así que, por favor, todo el mundo debe utilizar máscara, todo el mundo. Más si usted está en la calle, más si está compartiendo con personas a alguna distancia. Las personas que están en la casa recluidas, que deben ser principalmente, no solamente, pero principalmente, las personas de edad avanzada y las mujeres embarazadas, y que se enfrentan a los familiares o amigos que vienen desde afuera a la casa, deberían mantenerse también separados de ellos y deberían, si hay algún intercambio con las personas que viven en la casa, pero que también tienen actividad fuera de la casa, debería la relación implicar también el uso de máscara. Yo, con cada uno de mis pacientes, he estado con la filosofía de decirles a cada uno, y tengo a todo mi personal entrenado para ellos: si usted ha tosido, si usted estornuda, si usted tiene algún síntoma de gripa, por favor, anúncielo. Si usted ha estado en contacto con personas, déjenoslo saber.
Este ha sido